Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas a otras: ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos, ven que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado en él, en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: no os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Ved el lugar donde le pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se habían apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Palabra de Dios. Esta palabra es una de las más bellas palabras no solamente de la Biblia, sino de cualquier otro texto que podamos leer en cualquier otro sitio. Es una de las palabras que tienen un montón de significados. Se podían sacar de esta palabra un montón de enseñanzas. Y en todos los sentidos. Por ejemplo, podríamos sacar de esta palabra un gran valor que se le da aquí a la mujer en este texto. Si os dais cuenta, es un texto que tiene un montón de verbos, y son verbos que casi todos lo hacen, bueno, son las protagonistas en este caso son las mujeres, y son verbos que todos lo hacen las mujeres. Si os ponéis a contar verbos, bueno, ya no me acuerdo de cuántos verbos salían, pero salían un montón de verbos. Esto refleja, pues, la gran actividad que desarrolla una mujer, o que es capaz de desarrollar una mujer, cosa que el hombre no tiene ese nivel de activismo que tiene la mujer. O sea, no, por mucho que queramos, no tenemos ese nivel de actividad que podéis tener vosotras, o la capacidad que tenéis vosotras. Nosotros, pues, como en otros pasajes de la Biblia, pues se ve a Pedro y a los apóstoles por dormidos, cuando a lo mejor Jesús les pedía oración, en fin, etcétera. No tenemos ese activismo que tenéis vosotras, que tenéis esa capacidad. Hoy, viniendo del trabajo, me fijaba en una mujer que estaba haciendo algunas cosas en la Renfe, y yo la observaba y veía que era muy meticulosa, era muy... Digo, estas son características propias, yo creo, de la mujer. Suele fijarse más en el trabajo, poner más empeño. Nosotros solemos ser más esenciales, los varones, y tendemos a... En cuanto esté lo esencial hecho, pues las cosas que adornan a lo esencial, pues no le damos importancia. No tenemos esa meticulosidad, ese afán, esas cosas que por lo general soléis tener las mujeres. Todo eso se refleja además en este texto. Se refleja, o sea, es que hay una gran cantidad de verbos. Compraron aromas para ir a embalsamarle. Van al sepulcro. ¿Quién nos retirará la piedra? Levantando los ojos. En fin. Aquí vemos que es un texto muy bonito que va en torno a la mujer. Ahora bien, también es cierto que van estas tres mujeres: María Magdalena, María la de Santiago, Salomé, compraron aromas para ir a embalsamarle. Esas tres mujeres querían embalsamar a Jesús. Querían embalsamar a Jesús. Aquí tiene un sentido también, que un poco que nos atañe a todos. Querían asegurar la vida. Embalsamar a Jesús tiene este significado de alguna otra forma. Querían estas mujeres asegurar la vida. Pero ¿qué ocurre? que Cristo no está ahí para embalsamarle, que Cristo ha resucitado. No podemos asegurar la vida. Muchas veces en nuestras actividades, pues se refleja este querer asegurar la vida. Muchas veces hacemos un montón de actividades que no son precisamente la actividad que quiere el Señor, o el carisma que a ti te ha dado el Señor para que tú lo desarrolles libremente, y además no lo desarrollas porque te va a traer problemas. No, incluso queremos tapar ese carisma, no ejercitar el verdadero carisma que nos ha dado Cristo, y hacemos un montón de actividades que, si bien son buenas, yo no digo que no, pero no es lo que el Señor a lo mejor en ese momento está queriendo que hagamos. Por eso significa embalsamar la vida, que a veces nos atiborramos de actividad o de hacer muchas cosas y nos podemos perder en esas cosas, sin ir a lo que Cristo verdaderamente quiere que hagas, si es que en un principio quieres que hagas, porque en un principio Cristo lo que quiere es que le escuches, en un principio. Luego, pues, supongo que el Señor te dará carismas y te dará dones y que, pues, que irás ejercitando poco a poco. Luego, en este texto, podemos sacar aquí una gran cosa también. Vemos a un joven que está sentado, al lado del sepulcro. En el Evangelio de Marcos no hay un ángel que les dice: id y que Cristo ha resucitado. No. En el Evangelio de Marcos hay un joven, y este también es precioso, la figura del joven, porque de aquí se saca también otra enseñanza para, bueno, ya no, aquí no somos, o sea, muchos adolescentes, pero la mejor cosa que puede decir un joven es que Cristo ha resucitado, es estar en ese momento, en ese punto, y decir que Cristo ha resucitado. Esa es la mejor cosa que puede hacer, o la mejor obra que puede hacer un joven. Estar en el momento justo para proclamarlo y que eso origine un cambio de sentido por ejemplo, en estas mujeres, como acontece. Pero yo quería ir también más a una contestación que aquí le da este joven. Le dice: pero id a decir a sus discípulos y a Pedro, que irá delante de vosotros a Galilea, que Cristo ha resucitado. Buscad a Jesús de Nazareno, que ha resucitado. No está aquí. Ved al lugar donde le pusieron. Pero hizo decir a sus discípulos, sea Pedro, que irá delante de vosotros a Galilea. Es decir, aquí invita al joven a estas mujeres a que les diga a sus discípulos y a Pedro que Cristo ha resucitado y que va delante de ellos a Galilea. Y esto es un imperativo, esto es una orden. Es decir, aquí no les dice este joven a estas mujeres que pidan permiso a Pedro para ir a Galilea. Aquí les está diciendo este joven: id y decirle a los discípulos y a Pedro que vayan a Galilea. Es decir, en la vida del Espíritu no hay, ¿cómo decir yo?, el permiso. Si tú pides permiso en la vida del Espíritu, no te lo van a conceder. Es decir, si a ti el Señor te da un carisma, lo vas a tener que ejercitar sin permiso, y muchas veces te va a ocasionar muchos problemas. Las consecuencias de esa acción que tú hagas ya vendrán, ya veremos cómo reaccionaremos ante ellas. Pero en un primer momento, si a ti el Señor te da un carisma, y le debemos de pedir que nos dé carismas, ese carisma lo tendrás que ejercitar sin permiso. Esa es la libertad del Espíritu, esa es la libertad de la dimensión que nos da esta nueva realidad de que Cristo ha resucitado. Entonces, yo, de todas estas enseñanzas en relación a los carismas, ¿no?, que por lo visto va por aquí el Señor en esta tarde, pues conviene examinar nuestras vidas, nuestras actividades, y ver dónde está el Señor en torno a ellas, ver el carisma que verdaderamente el Señor nos está dando, y puede que a lo mejor de muchas actividades que estemos realizando no sea lo que el Señor quiera, no sea el carisma que te esté dando, y sobre ese carisma que te esté dando, pues hay que ser valientes, y irlo realizando. No se trata de ir pidiendo permisos o, de alguna manera, ser vivirlo como si fuese esto un movimiento, es decir, donde hay unos ministerios, unos grupitos y que hay que pedir permiso de discernimiento, no. Si lo tienes, pum, tú vas y se lo dices a quien se lo tengas que decir o empiezas, porque este grupo no es, o sea, no es para decirle a nadie, dame, yo, oye, creo que tengo este carisma, discérmelo, no. O sea, tú empiezas y ya se verán las consecuencias de eso. Puede que nos equivoquemos, ciertamente. Bueno, pues para eso estamos hermanos. Pues para corregirnos o para, yo qué sé. En fin, es que... pero lo que sí que es importante y lo que quiero resaltar es que en la vida del espíritu hay pocos permisos. Es cierto que estamos muy acostumbrados a ello. Yo, por ejemplo, me acuerdo yo cuando... Ahora que no está... José Manuel, una vez, cuando nos casamos Belén y yo, estaba el tema del fotógrafo. Y la verdad es que Belén fue muy valiente. Y sin permiso, o sea, ella dijo, oye, pues que nosotros conocemos a nuestro fotógrafo y tal, y es bueno que venga porque le conocemos, que tiene el carisma y tal. Y bueno, pero a mí lo que me transmitió ahí Belén fue su gran capacidad, que en un momento dado lo tuvo, de esa libertad de no estar con permiso, sino que lo lanzó y bueno, le salió bien en ese caso. Pero que muchas veces cuando pides permiso te lo van a negar, en la vida del espíritu te lo van a negar. Lógicamente, como muchas veces ha pasado incluso en el Nuevo Testamento, cuando creo que fue cuando María Magdalena vierte un perfume sobre los pies de Jesús, pues le dieron, o sea, le criticaron. A lo mejor en ese momento se callarían, pero después los fariseos, seguro que le iban a dar. O sea, muchas veces, lógicamente, cuando se es valiente en este sentido, al final vienen consecuencias también y tenemos miedo a ellas. Pero es cierto, y no se puede negar, que las cosas son así. Que el Espíritu Santo te lanza y te lanza. Y Dios dirá. Entonces, en ese sentido, pues estemos atentos y cuando el Señor nos toque por ejemplo, una profecía, pues no vas a pedir permiso. Oye, ¿puedo decir una profecía? O sea, si el Señor te da una profecía, pues la dices. O el carisma de lenguas, si a ti se está suscitando carisma de lenguas, pues empieza a hacer una oración en lenguas. O, por ejemplo, Pedro. Pues Pedro, me acuerdo yo de Pedro, con el carisma de sanación que el Señor le ha dado. Pues él no ha ido pidiendo permisos a que nadie. Pues se lo ha dado y ha ido, pues donde el Señor le ha ido llamando y él verá. Entonces, esta es la realidad del Espíritu Santo en relación con los carismas. Y que no nos perdamos en este sentido. Que las cosas son así. Que hay muchos grupos que viven que primero hay que discernir el carisma y si es así, pues ya veremos si entras o no entras. Y te esperas 2 años hasta que se discierna el carisma. Y hay mucha tejemaneje y mucha historia. Y entonces, pues no. El Espíritu Santo es mucho más libre que todo eso. Y eso es lo que yo quería decir hoy. Que estemos atentos. Que estemos atentos a qué nos quiera regalar el Señor. Que estemos atentos. Y que lo oremos, que claro, lógicamente cuando tú crees que es una cosa también la tienes que orar en tu oración personal. Oye, ¿es esto, Señor? ¿Es esto o no? O también es cierto que tienes que consultar a gente, yo qué sé. Eso ya cada uno se lo irá cociendo. Pero que estemos atentos y vivamos esta nueva realidad, que ya las obras de la muerte, pues ya no... O sea, vivimos en la luz y que hay que ir haciendo lo que el Señor quiera, porque en definitiva es lo que donde vas a dar más fruto. O sea, tú puedes hacer mucha actividad, pero si no es lo que el Señor quiere, eso no valdrá, yo creo que para nada. Valdrá, yo no digo que no, pero valdrá de bien poco. Si tú llevas el carisma que el Señor te ha dado y lo vas ejercitando poco a poco, y donde el Señor te vaya diciendo, incluso a muchos momentos, ¿verdad?, siendo valiente y haciéndolo, pues eso dará frutos, aunque tú creas que no. Porque es cierto también que en torno a ese carisma que el Señor te ha dado, tú te vas a creer que no estás haciendo nada. Porque me da la tentación y digo, bueno, verás poca efectividad, verás pocos frutos. Sin embargo, que no te dejes engañar. Aunque tú creas que estás haciendo poco, por poco que estés haciendo, si es el carisma que el Señor te ha dado, eso va a dar mucho más fruto que cualquier otra cosa. Y eso es lo que yo quería decir con esta palabra en relación a los carismas. De esta palabra se pueden sacar muchas más cosas, pero bueno, a mí me ha ido el Señor ir por aquí, pues por allá. Y gloria.